Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles, qué placer estar en sintonía con ustedes esta tarde aquí en el Independiente Radio. Y como siempre, bueno, pendiente de ustedes también, cualquier parte del mundo en que se encuentren. Usted puede sintonizarnos a través del 106.9 fmradio.net, ahí en la www, usted lo encuentra ahí en la red. 106.9 fmradio.net, ahí encuentra, bueno, en vivo la señal también, en cualquier instante, en cualquier momento. Y si no tiene tiempo, pues ahí está el podcast en el www.elindependiente.sb, El Independiente Radio. Usted toca ahí el icono y ¡plup!, le aparecen todos los programas grabados, ¿verdad?, desde el inicio del programa. Así que puede seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Así que le damos la bienvenida a esta hora de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana. Eso es lo más importante, participación ciudadana. Hoy tenemos una cantidad de temas. Bueno, no sé cómo vamos a hacer para sacarlos, pero hay que sacarlos, ¿verdad? Por supuesto, y cada semana suceden tantas cosas. Y me escribían desde temprano, queremos su posición sobre lo que le han hecho a estas organizaciones de mujeres feministas. Bueno, y a distintas ONGs, no solo feministas, también algunas ONGs. Bueno, vamos a dar nuestra opinión, que por cierto es la portada de nuestro Independiente de esta semana. Oscurantismo. Retornando a los 70. Me escribió otro amigo, quiero escuchar tu análisis sobre la salida de Jane Mannes, el embajador de Estados Unidos. También tenemos el pan pan al vino vino sobre ese tema. ¿Qué implica la salida de la embajadora de Estados Unidos de El Salvador? Escuchen el pan pan al vino vino en unos minutos, un análisis y una interpretación de este inusual acontecimiento en nuestra historia. ¿Qué implica? ¿Qué puede pasar? ¿Qué está detrás de todo esto? Para no se pierda el pan pan en unos minutos aquí en el Independiente Radio también. Y por supuesto, vamos a tener latigazos, vamos a tener aplausos. Miren, solo para que vean la agenda temática que traemos ahora. Por supuesto, lo de la embajadora Jane Mannes, que dice que está en pausa las relaciones con el gobierno. ¿Qué es esto de en pausa? O sea, se fue, no tenemos embajador, se han pues cortado de manera abrupta ahí las relaciones entre el gobierno de El Salvador, bueno, inédito. También sobre el allanamiento de las instalaciones de estas organizaciones sociales afectadas, bueno, que denunciaron que son acciones de una persecución política, así dicen las fundadoras de las Mélidas. Un allanamiento con olor a persecución política por parte del presidente y que tiene que ver con intereses políticos. Esto es puro oscurantismo, así le vamos a llamar nosotros a eso. No tiene otro nombre ese tema. También está, por supuesto, lo de el Bitcoin, el Fondo Monetario Internacional, la Ciudad del Pecado, así le dijo el padre Tojera a la Bitcoin City, que le huele a Ciudad de Pecado. Bueno, el Fondo Monetario Internacional dice que el Bitcoin no debería ser aceptado como medio legal. Y nos encontramos pues con que todos los economistas están pues afirmando lo mismo. ¿De dónde va a sacar El Salvador y el presidente esos 1,000 millones más de deuda? O sea, es una como locura todo esto. Porque el presidente anunció la emisión de deuda soberana para crear un nuevo proyecto, el Bitcoin City, la ciudad del pecado, y comprar más criptoactivos. Por supuesto, los economistas están advirtiendo sobre esta difícil situación. Y en esta semana el Fondo Monetario Internacional, bueno, desmintió al gobierno, o sea, no está discutiendo ningún programa de asistencia, o sea, que no sale pronto ese financiamiento, que era lo que le iba a dar un poco de respiro a la economía salvadoreña, porque vienen unos créditos fuertes que pagar, o sea, que no ha iniciado pues ni siquiera una discusión de un programa de financiamiento para el país. Imagínense ustedes, qué tremendo. Y vamos a dar entre los aplausos que nos han pedido, todos estos son oyentes que nos han llamado y nos han dicho, mire, al pastor Vega, dice, Bukele y su funcionario son generadores de odio. Bueno, valiente el pastor, aquí estuvo en la radio. Y también los del Mozote, los habitantes del Mozote, están a la espera que el presidente cumpla sus promesas. Hace más de 2 años dice que llegó el gobernante allá y se comprometió con ellos a hacer del Mozote un polo de desarrollo donde ya no va a existir la pobreza. Bueno, la comunidad no ha visto nada, absolutamente nada. Vamos a dar los latigazos aquí por esto de la mentira, no hay que andar mintiendo. Vamos a ver cómo apoyamos también a un señor que necesita un TAC y el hospital está dando la cita para mayo del 2022. El 26 de noviembre se van a cumplir 3 meses desde un accidente laboral que sufrió. Hay una señora, Ana Dilia, y solo recibió $100 como indemnización y no pueden hacerle un TAC que le urge para pues continuar con vida. Bueno, aquí está. En el país más cool del mundo no le pueden hacer el TAC, se lo dejan hasta mayo. Y en el Rosales está sin servicio de resonancia magnética también. Tanta cosa, ¿no? Tanta cosa, de verdad, les digo. Y el periódico El Independiente, usted lo puede ver en nuestra página www.elindependiente.sv, SV, sí, de pequeña, como le dicen. Usted puede verlo ya dentro de un par de minutos. Nuestra portada, oscurantismo, retornando a los 70. Vamos a tocar el tema este de cómo le ha caído la policía, la fiscalía, pues, a estas organizaciones de la sociedad civil, que recuerdan los tiempos de los 70. Así vamos a ir nosotros con él. Y dice el padre Tojeira de la Bitcoin City, la ciudad del pecado, dice, podrá parecer anticuado, pero Bitcoin City suena a la ciudad de los 7 pecados capitales, la soberbia y la avaricia. Están muy claras desde el inicio. Detrás vienen las otras. El inicio comienza casi siempre con una cátedra de fuego y humo, refiriéndose a lo que hizo el presidente. Y eso lo dijo Tojeira, con todo. Y tenemos un editorial también de ARPAS titulado Bitcoin City, el neoliberalismo 3.0 de Nayib Bukele. Esto es lo que llevamos en El Independiente. Y por supuesto vamos a tener su participación ciudadana, un espacio también para la cultura, para la literatura. Vamos a pasarla bien en este programa de esta tarde. Usted puede llamarnos, puede ingresar en cualquier momento del programa. Aquí estamos pues, para servirles, para platicar y para hacer de verdad un espacio de información, pero sobre todo de interpretación, de darle lógica a tantas cosas. Porque a veces nos quedamos mucho en la coyuntura, en lo del día a día, y nosotros mismos también caemos en eso, porque esa es una de las trampas de lo baladí, lo superficial, ¿verdad? Y lo efímero de la comunicación de hoy en día, de estas redes, que nos hace ir al día en esa gran corredera, y momento, calmado, analicemos qué implicaciones tiene esto. Por eso vamos a hacer un análisis tranquilo y sereno de las implicaciones de la salida de la embajadora de Estados Unidos del país. Claro, no es embajadora, era encargada de negocios, pero fungía como embajadora aquí en el país. ¿Qué significa eso? Dejar en pausa. ¿Qué está detrás de todo esto? Bueno, es inusual los acontecimientos. Ojo, ojo que se están moviendo mucho las aguas. Pero antes quiero saber cómo está mi equipo. Se me había preguntado si están al 100, al 80. Yo quiero que estén en las mejores condiciones. ¿Cómo está la cosa, Jeff? ¿Es un Erasmus por ahí?
Por aquí, siempre al 100.
Al 100. 100, hoy sí, al 100
hoy
ya.
Hoy sí andamos al 100 ya.
Bueno, me llega. Eso es sobre todo, como dijiste, en cuerpo y espíritu, ¿eh? También. Está bueno, Jefferson. Estamos con todo aquí también. En redes, activados. 2:09 p.m. en todo el territorio nacional. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona, la gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona,
que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ay, 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 ay. ¡Ay! La vida me está cambiando. ¡Ay, ay, 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 corazón!
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad y costa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, por supuesto que nosotros rechazamos también rotundamente esta acción de persecución política de la Fiscalía General de la República, de la PNC y del gobierno, pues desde luego, que les dio la orden el Ejecutivo contra varias ONGs y les han secuestrado documentación o pruebas que demuestran supuestamente una denunciada recepción, ¿verdad?, en gobiernos pasados. Es terrible esto, porque ya la persecución ya va alcanzando otros niveles, casi a nivel de silenciamiento, ¿verdad?, de los curantismos. Ya después el siguiente paso, esto va a ser ya terrible, ¿verdad? Padrines de la muerte, a saber qué será lo que va a venir, ¿verdad? Pero rápidamente, cuando esto se da, empiezan a llegar a las distintas organizaciones, ¿verdad?, que fueron pues definitivamente embargadas. Ahí podemos mencionar, de las que fueron señaladas ahí, está Procomes, está también la Asociación de Movimientos de Mujeres Mélida Naya Montes, las Mélidas, la Fundación Salvadoreña para la Democracia y Desarrollo Social, Fundaspad, Fundación Salvadoreña de Apoyo para Víctimas y Afectados por las Pandillas, Una Mano Amiga, que cuenta con dos inmuebles, la Asociación Salvadoreña y Ayuda Humanitaria Provida y la Asociación de Mujeres Tecleñas. Bueno, estos allanamientos fueron autorizados por la jueza primero de paz, Lizeth Flores Benítez, que casualmente es la ex esposa del actual fiscal. Bien, rechazar pues rotundamente esto. Se movilizaron las mujeres a gritar alerta, alerta. Es que es la verdad, es que las organizaciones sociales tienen que estar alertas, porque eso es lo que está pasando, alerta, escuchémosla. Ahí está, ahí está. Están ya ahí en alerta todas las feministas, dice. Aquí tenemos el comunicado de las Mélidas. Adelante, que los leen ahí.
Pero por otras sorprendidas enormemente, porque viene esta acción, ¿vea?, que están realizando, que nosotras la consideramos una acción injustificada. Primero porque dicen que vienen a revisar el material que tenemos con respecto a la parte contable. Nosotras como Mélidas tenemos 29 años de trabajar arduamente por los derechos humanos de las mujeres. Hemos tenido sin fines de auditoría sobre los fondos que nos confieren para efecto de realizar el trabajo de los derechos de las mujeres. De igual forma, decirles que estamos nosotras preocupadas porque consideramos que es un ataque directo a nuestra organización, ¿verdad?, sin ningún fundamento, porque para efecto de revisar los fondos.
Bien, tenemos ahí el comunicado de las Mélidas, el comunicado en el audio donde ellas expresan en su boletín, ¿verdad?, oficialmente el rechazo, que definitivamente es una persecución. ¿Qué más vamos a decir? Persecución es parte de la estrategia de ir silenciando pues los opositores, ¿verdad?, de un autoritarismo que se impone día con día, paso a paso.
especiales que nos otorgó el Estado para efecto de desarrollar el programa de alfabetización.
Sí, vamos a buscar, es el comunicado de un audio que hay de ella donde está el comunicado oficial de las Mélidas, ahí lo tenemos, adelante.
Pública salvadoreña y a la comunidad internacional. La Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Naya Montes, Las Mélidas, denunciamos que este día agentes de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República han allanado nuestras oficinas centrales y han procedido a intervenir nuestro sistema informático y archivos físicos bajo el pretexto de investigar actos ilícitos. Que esta acción es parte de la persecución política en contra de las ONG, defensoras de derechos humanos y activistas feministas de las Mélidas, que no tiene justificación legal ya que contamos con informes legales, auditorías propias, externas y del gobierno que no reportan irregularidad alguna. Que a esta hora más de 20 mujeres se encuentran encerradas por la PNC y la FGR en nuestra Casa Nacional. Que la PDDHH no ha acompañado, ni observado, estos hechos ilegales, por lo que pedimos la solidaridad y alerta ante posibles intentos de paralización de nuestras actividades, o de órdenes ilegales de captura en contra de nuestras afiliadas. Que las Mélidas somos una organización sin fines de lucro, legalmente constituida, referentes en la lucha por los derechos humanos de nosotras las mujeres por más de 29 años. Que seguiremos luchando para alcanzar el pleno ejercicio de los derechos humanos, por la erradicación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres y por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Agradecemos la solidaridad de las organizaciones populares y feministas, de la comunidad internacional, y les pedimos mantenerse vigilantes de este nuevo atentado a la libertad de pensamiento y organización en El Salvador.
Bueno, y se han ya organizado muchas muchos grupos, se están movilizando, están convocando para una marcha el 28, este es el domingo. El domingo 28, en el marco del Día de la No Violencia, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que es el 25. Interesante porque esta movilización, ¿verdad?, van a salir a darle toda la solidaridad que están pidiendo aquí los organismos. Aquí hay un momento en el que el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular también mostraba esta mañana su solidaridad. O sea, esto ha despertado también, ¿verdad?, los movimientos sociales que están como dormidos, que despierten, y qué más quieren pues para despertar. Aquí está la resistencia nacional, el bloque de la rebeldía, resistencia y rebeldía popular.
Y no han recibido ninguna solicitud de información por parte de la fiscalía. ¿Por qué entonces invadir los locales? ¿Qué intenciones tiene hacer estas acciones? Con esto, el gobierno pretende criminalizar a las organizaciones que sirva como opositoras y así preparar el terreno para la aprobación de la nefasta ley de agentes extranjeros. Utilizando las instituciones del Estado, Bukele ataca a las organizaciones de mujeres en el contexto del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Persigue a organizaciones defensoras de derechos humanos y deja en la impunidad al crimen organizado que asesina y desaparece personas, en su mayoría jóvenes y entre ellas muchas adolescentes. Con estos allanamientos, el régimen quiere desviar la atención de los graves problemas económicos y sociales que están aquejando a nuestro país, sobre todo el desempleo, el encarecimiento de los bienes y servicios básicos y el aumento de homicidios, los desaparecimientos de personas y el descubrimiento de nuevas fosas clandestinas que expresan el total fracaso del plan control territorial. La represión del gobierno no impedirá que se movilice el pueblo y que proteste contra todo el deterioro de sus condiciones de vida y contra la violación de sus derechos humanos. Hacemos un llamado de alerta a todo el pueblo salvadoreño, a las bases de las organizaciones del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y a la comunidad internacional para denunciar esta violación a los derechos humanos, solidarizarnos y movilizarnos hasta derrotar la escalada represiva del corrupto gobierno que preside Nayib Bukele. Dictaduras militares nunca más. ¡Dictaduras militares nunca más! Solo contra el régimen del CEI, bloque de resistencia y rebeldía popular.
Bueno, ahí están las mujeres activas. Esto está bueno porque ha desatado y ha movido pues estos ánimos que hay que mantener. El movimiento social no tiene que quedarse callado, tiene que mantenerse activo y vivo. Hay una actividad entonces del 28 convocada por organizaciones feministas que, bueno, por primera vez lo van a hacer juntas todas las organizaciones de mujeres, ¿verdad? En una sola marcha, y se han unido. Y ahí va a participar también el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que es un espacio de mujeres, pero esta vez va a ser mixto, ¿verdad?, para que le acompañen. Así que interesante esta movilización, porque lo más que podemos decir es eso, ya lo han dicho, represión, escalada represiva, esto basta ya, pues realmente, ya, basta ya. Eso es lo que podemos decir.
Puedo callar, vos debo alzar, con fuerza gritar, basta ya, que rabia me da, sangre me hierve, el dinero dónde está, no lo puedo callar, vos debo alzar, con fuerza gritar. La gente se pregunta, ¿dónde está el dinero? Gobierno mentiroso, congreso paguero, le va a caer un aguacero, eso te pasa por trasero. Me levanto la mañana, es un día cualquiera, noticias falsas con noticias verdaderas. Somos el país de la eterna primavera, somos el país de la eterna robadera, donde anomalía y corrupción son las que imperan, donde la ambición está manchando mi bandera, donde la justicia no se aplica de a de veras, donde el comediante que dejó la presidencia tiene que estar preso y está libre por influencia. Pésimos sus chistes, pésimo gobierno, pésima gestión en un país que está muriendo. Asaltos y extorsiones son el pan de cada día, secuestran dos mujeres, asesinando niñas. Señor funcionario, está segura su familia, con la respalda, alerta y en vigilia. Que rabia me da, sangre me lleve, el dinero donde está, no lo puedo callar.
Bueno, aquí era esa marcha entonces, todas las mujeres y quienes le quieran acompañar también en una sola marcha, el 28, ¿verdad? Bueno, conmemoración, por supuesto, de lo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Todas las organizaciones van a ir por primera vez juntas, porque siempre han ido en distintas marchas, hoy van juntas. La realidad, bueno, se está imponiendo, así está esto. 2:23 p.m. en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona, la gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Ay, 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 ay. ¡Ay! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, ahí están las compañeras, me están llamando y preguntando. Miren, la marcha del 28, me está cayendo un mensaje, dice, va a ser a las 8:30 a.m. en El Salvador del Mundo, Plaza El Salvador del Mundo, y van a marchar hasta la Plaza Morazán. El mensaje, este arte que han mandado en internet está bien bonito, dice, este 28 de noviembre marchamos por las desaparecidas, las seguiremos buscando hasta encontrarlas, vivas nos queremos. Bueno, está activo esto. Vamos con el tema de la embajadora. El tema de la embajadora, Jen Manes. Ella dice que está en pausa las relaciones con el gobierno. El gobierno de Bukele no muestra ningún interés por mejorar las relaciones con Estados Unidos. Vamos a dejar parte del audio donde ella lo anuncia, explica por qué, y luego vamos a pasar nosotros al pan pan a hacer un análisis. Pero primero escuchemos a la embajadora de su viva voz para que no tengamos ninguna interpretación previa. Escuchemos lo que ella dijo y luego lo interpretamos.
Inmediatamente después que ahí, se viene aquí viene la toma de posesión, sí, de los diputados.
Sí, una semana después de la decisión de remover de una forma no constitucional el fiscal general y los magistrados. Entonces, la decisión era de la Casa Blanca, pero obviamente del Departamento de Estado y también con apoyo de los dos partidos políticos en el Congreso, porque pensaba que esto era tan serio y nuestra relación, siempre tuvimos una buena relación y qué estaba pasando. Especialmente creo que llamaba la atención porque el presidente y también la asamblea llegaban de una forma democráticamente, aprovechando de la institucionalidad del país, de llegar a sus cargos. Entonces la pregunta era, ¿por qué está haciendo todo eso si llegaban de una forma democráticamente, aprovechando de la institucionalidad del país? ¿Por qué estaba diciendo de hacer cosas de una forma contra la propia constitución del país? Entonces llegué con el mensaje de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, también de los dos partidos políticos en los Estados Unidos, que querían dar un puente a este gobierno de una manera mirar su camino y ver si realmente ese es el camino que querían seguir, este camino no democrático, después de ganar elecciones democráticamente. Y eso era así. Entonces, por los primeros casi tres meses tuvimos conversaciones en privado tratando de ver dónde quieren ir y si quieren seguir en una línea democrática. Y después de eso, obviamente, pasó muchas otras cosas después del 1 de mayo. Pasó que estaba cancelando la unidad de anticorrupción, pasó que estaba limitando el acceso a la información, pasó que estaban también sacando 200 jueces y fiscales por razones de edad y años de servicio, y después estaban empezando de utilizar su máquina de medios de comunicación pagado, liderado por el gobierno, de atacar los Estados Unidos, de atacar nuestra embajada, de atacarme personalmente y también atacar nuestro presidente de los Estados Unidos, que realmente es increíble de pensar en eso. Y eso fue, obviamente, que estamos haciendo los últimos meses, de ver en qué dirección El Salvador quería venir. Siempre de nuestra parte tuvimos las puertas abiertas de mejorar nuestra relación, pero la verdad, no tuvimos alguien de otro lado que tenía interés en eso, lamentablemente.
¿No se ha tenido interés del otro lado?
No, no tenía interés de mejorar la relación con los Estados Unidos, porque si están mirando simplemente los señales, no había ni un señal que quería cambiar la dirección de seguir un lado democrático en este país. Y no haces eso si está con su máquina apagada atacando a los Estados Unidos todos los días y también atacando los ONGs, todos los grupos de la sociedad civil, atacando la Agencia de Desarrollo Internacional de una forma constante y de esta forma. No haces eso si tiene la intención de realmente buscar una mejor relación con los Estados Unidos.
No es el mejor momento, bueno, para la relación.
Excelente, está claro ahí lo que ha dicho la embajadora Jen Mames. Miren, yo solo voy a repetir un párrafo que me va a servir para introducción al pan pan, al vino vino. Dice, no podemos pensar que hay interés de acercarse a Washington si están usando su maquinaria de comunicación pagada para atacarnos todos los días, atacar a la embajada, a mi persona y hasta al presidente Joe Biden. Es inconcebible, dijo. Bueno, esto cambia el panorama y hay que hacer un análisis de esto bastante a profundidad de lo que implica. ¿Qué implica la salida? Escuche nuestro análisis en un minuto aquí en el Independiente Radio.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, este acontecimiento de que una encargada del embajado, encargada de negocios, que por cierto es una de las embajadas más grandes en el continente, porque de aquí irradian muchas acciones para otros países, dicen que es una de las embajadas más grandes de América Latina, la que está aquí en El Salvador. Bueno, esta situación donde, bueno, se rompe el puente, pues, ¿verdad? Dicen, me enviaron para hacer puente, dice ella, pero no hay, no quieren. Bueno, de hecho, la frase del Ejecutivo de decir, váyanse con su democracia, es decir, es una forma de decir que esto se complicó. Pero claro, se necesita un análisis y se necesita saber qué implica esto. Cuando una embajadora dice, vea, que están usando su maquinaria de comunicación pagada, están hablando, bueno, de esa guerra comunicacional de la que yo venía hablando hace muchos meses, de que le están tirando esa jauría de troles, ¿verdad? A la embajadora de Estados Unidos, a ella, a su persona, a la embajada, dicen, bueno, lo dice los Estados Unidos. Bueno, hagamos un análisis entonces. Miren, los Estados Unidos son la potencia más grande militar del mundo en este momento. No digo potencia económica porque al parecer China ya le está disputando, ¿verdad?, ciertos espacios geoestratégicos en economía. Incluso mucha de la deuda de Estados Unidos ha sido comprada por China, pero bien, los Estados Unidos es una potencia mundial en donde incluso hasta Rusia, la Unión Europea, China cuidan sus relaciones. O sea, por supuesto, hay momentos tensos, pero nunca llegan a la locura como la que se ha llegado acá. Bueno, hace poco, esta semana, Francia tuvo un episodio sobre unos submarinos y hubo una gran tensión, pues, entre Francia y Estados Unidos, pero cuidaron la relación de que no se rompiera, ¿verdad? Claro, hubo disputas diplomáticas, cruce de cartas, cruce de palabras y todo, pero en un margen establecido dentro de este mundo de la diplomacia. Bueno, Putin, Rusia, cómo cuidan la relación, China, cómo la cuidan, la Unión Europea, los otros países cuidan la relación. ¿Por qué? Porque se depende mutuamente, estamos en un mundo globalizado donde dependemos unos de otros. Bueno, lo que ha hecho El Salvador, siendo que es el primer país estratégico económicamente de exportaciones, ¿verdad?, Estados Unidos, incluso importaciones también. Imagínense ustedes la cantidad de salvadoreños que hay allá en Estados Unidos, que por ejemplo los Estados Unidos decidiera, ¿verdad?, romper relaciones. Imagínense lo que pasaría si no dejan llegar remesas. Imagínense lo que pasaría si le pusieran un impuesto a la remesa o un bloqueo a la remesa. O sea, los Estados Unidos tienen bloqueado Venezuela, tienen bloqueado Cuba, tienen bloqueado Irán, tienen, o sea, es decir, son la primera potencia del mundo militarmente hablando. Entonces, los Estados Unidos, fíjense bien lo que voy a decir, como imperio, ¿verdad?, siempre actúa en relación a otros países a partir de sus propios intereses. Y si hay algo que a los Estados Unidos le ha molestado es lo del Bitcoin. Porque abre las puertas al narcotráfico, abre las puertas al lavado, abre las puertas al crimen organizado y porque pone en cuestión el dólar. Eso es serio. Entonces, los Estados Unidos como imperio, por supuesto, siempre actúa con varias variables o varias opciones al mismo tiempo. Nunca tienen una sola opción, nunca tienen una sola variable. Les voy a poner un caso, por ejemplo, en América Latina, que es el continente, aquí el parte del continente de América, donde hay casos que podríamos estudiarlos. Por ejemplo, vamos a ponerle a cada variable el nombre del país. Por ejemplo, la variable Bolivia. En Bolivia, los Estados Unidos apoyan, preparan y financian un golpe de Estado contra Evo Morales. Y nombran como presidenta a la tercera que seguía en la Asamblea Legislativa, porque el primero y el dos eran del partido de Evo. Entonces la tercera, que era la señora Yáñez, ¿verdad?, que por cierto está presa, ¿verdad? Dan el golpe y la nombran a ella presidenta y tal. Bueno, y el de las Fuerzas Armadas que dio el golpe contra Evo anda huyendo. Pero hay testificaciones ya que le dieron los Estados Unidos $1,000,000. Bueno, dieron un golpe a Evo. Esa es la variable Bolivia. Bueno, está la variable Ecuador. ¿Qué pasó en Ecuador? cómo derrotaron los Estados Unidos, ¿verdad?, la revolución ciudadana de el presidente Correa. Bueno, sin ni un tiro, sin ni una bala, sin ni una marcha. Sencillamente infiltraron, compraron a Lenín Moreno, que era su segundo, su vicepresidente, fue el candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, imagínense ustedes, esa variable es, bueno, inaudita, pues increíble. Bueno, gana Lenín Moreno y se le da vuelta a Correa, mete preso al segundo a bordo que estaba, el vicepresidente de Correa, bueno, y los Estados Unidos fueron ahí limpitos, dieron un golpe limpio. Es una variable. Bueno, está también la variable Venezuela. Los Estados Unidos se inventan, ¿verdad?, un presidente, bueno, que era el presidente de la Asamblea Legislativa, y ahí tienen ustedes a Guaidó, lo reconocen 50 estados, países del mundo, los Estados Unidos, etcétera, Guaidó, y ahí está. Pero Guaidó, claro, no le funcionó. No le funcionó, pero sí lo hicieron. Bueno, está la variable Honduras, con Zelaya. A Zelaya llegaron, lo sacaron en la madrugada, lo suben en un avión, lo mandan a Costa Rica en calzoncillo, en una avioneta en calzoncillo, y dan el golpe de Estado y ponen de presidente a Micheletti, que era el presidente de la Asamblea Legislativa de entonces, del mismo Partido Liberal de Zelaya. Esa es la variable hondureña. Algunos hablan de la variable noriega, que es una intervención militar, pero eso está descartada. Primero, que no se está dando ese tipo de realidades y de situaciones. Pero entonces, si vemos todas estas variables, o sea, los Estados Unidos, ¿creen ustedes que se va a quedar riéndose de las tonteras y de las afectaciones que les hacen aquí a través de... Ella no dijo troles, fíjense. Yo por eso leí esta frase y la tengo aquí recortada. Ella no dijo, nos dijo así, literal, la maquinaria de comunicaciones pagadas del gobierno. O sea, así lo dijo, textual. O sea, no me lo estoy inventando. Ajá, ¿y ustedes creen que los Estados Unidos se va a quedar así tranquilo? Tranquilo. No, esto es grave. Es grave para el país. ¿Por qué? Bueno, de más está explicarlo, ¿verdad? De más está explicarlo. Pero que va a reaccionar los Estados Unidos, va a reaccionar, o sea, tarde o temprano. Yo creo que más temprano que tarde, pero ya va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? Bueno, yo he dicho que tienen todas las variables abiertas, tienen todas las opciones en el dial, y por eso he mencionado unas 5 opciones y variables, pero pueden haber 10 variables, o sea, pueden haber 10. Ellos trabajan con todas, la que resulte les va a resultar. En todo esto, los salvadoreños, hermanos lejanos, trabajadores, bueno, que se parten el lomo y el alma allá haciendo todo tipo de trabajo, desde trabajos de limpiar baños, trabajar en centros comerciales, trabajar haciendo jardines, trabajar en el campo, en la construcción, trabajar en el transporte. ¿En qué no trabajan los salvadoreños allá? Más de 3 millones. Les puede afectar el mal manejo que está haciendo aquí el gobierno actual de esa relación. De esa relación. Cuando la embajadora dice dejar en pausa, ojo, esa es una palabra estratégica que significa, ¿verdad?, nos vamos estratégicamente, pero ahí seguimos, ¿verdad?, ahí seguimos, pero con todas las variables abiertas. Así las cosas, en este país puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y todo esto que está pasando y que puede pasar, de verdad, ha sido una acumulación de una cosa tras otra, de la falta de transparencia, de cómo fueron atropellando al órgano judicial, de cómo fueron cancelando la unidad anticorrupción, de cómo cancelaron la unidad de información al público, de cómo atacan a las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, ha sido una cosa tras otra y tras otra, tras otra, tras otra. Yo diría de desgobierno, eso, de desgobierno. Bueno, ¿qué variable les va a funcionar? ¿O qué variable es la que les va a pegar? ¿La boliviana? ¿La ecuatoriana? ¿La venezolana? La hondureña, bueno, la panameña ya la descarté, ¿verdad? ¿Qué variable es? ¿O otra nueva que no sabemos? Ojo, ojo, ojo. Ya se tensó la pita, ya se rompió la pita, se rompió, eso, se rompió la pita. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
2:41, vamos a abrir los teléfonos y también vamos a abrir nuestro WhatsApp. Lo que sabe de geopolítica no saben nada en la presidencia. El resultado de poner al sujeto, el presi se cree inmortal, que sigan aplaudiendo los hermanos lejanos. Y la de Haití no la mencionó. Tiene razón. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Licenciado, buenas tardes.
Diga.
Buenas tardes al niño que está ahí operando y gracias a la radio también, un gran medio. Quiero decirle de que no solo vayamos a ser espectadores, de darnos cuenta de todo lo que está pasando, es de cada uno de nosotros ser protagonista, actuar contra este sujeto que de veras ya, ¿qué estrategias le quedan a más? ¿Qué? La pena de muerte, la represalia, más de la que nos está dando callándonos.
Tremendo.
Así es que este hombre hay que ponerle coto de lo que está haciendo a él y a la familia y a los secuaces.
Así es, doña Miriam. Gracias. Muchas gracias a usted. Me escriben también y dicen, la situación de El Salvador se vuelve cada día más difícil y los días venideros se auguran muy complicados. El Salvador se va quedando solo y nuestra economía cada vez mucho más frágil. Acordémonos de lo que sucedió, dice, en Haití y Panamá. Correcto, yo por supuesto lo he mencionado definitivamente. Hablan de Trump, etcétera. Vamos a tener aquí también otras opiniones. Nos piden que se hable del Bitcoin, la ciudad que trabajará con energía de los volcanes, 1,000,000,000 de deuda. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, ya lo dije yo, una locura, ¿verdad? Es una locura definitivamente, porque, bueno, que vas a sacar energía del volcán ya inmediatamente, no, eso no es ahí. Bueno, también está, dice, hay que mencionar lo del Blue, ¿verdad? Lo de estos pandilleros que no quiere el gobierno extraditar a Estados Unidos, es correcto. Además del Bitcoin, eso ha molestado mucho a Estados Unidos, sí, lo dije también, definitivamente, es algo que choca y que impacta. Así, adelante, le escuchamos.
Hola, hola, Walter, buenas tardes, un gusto saludarte. Solo un comentario, Walter, ¿qué opinas tú o qué opina la población de los diputados de Estrellas de Nuevas Ideas?
Bueno, ya vamos a dar una opinión sobre esos diputados. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Sí, muy buenas tardes, Walter.
Sí, me levanto un poco la voz, adelante, diga.
Correcto. No hay que descartar que la salida de Estados Unidos ha sido pasiva. Esto quiere decir que conocen el perfil psicológico de este gobierno. No van a confrontar. Van a dejar que caiga en su propio veneno y así van a ir pasando las cosas. Lastimosamente nosotros vamos a ser los perjudicados. Gracias.
Bueno, muchas gracias a usted por su opinión. Ahí está el 2225-2286 para que pueda también usted pues dar su opinión. Sí, adelante, diga.
Buenas tardes, Walter.
Diga.
Yo me pregunto qué tiene que pasar pues para que despierte mi gente, mi pueblo salvadoreño. ¿Qué tiene que pasarnos para que despierten?
Bueno, ya está más o menos despertando poco a poco la gente. Hay que seguir haciendo el llamado. Buenas tardes, adelante. Dale, salvadoreño.
Buenas tardes. Habla Salvador de aquí de Quartzsville, California, en los Estados Unidos.
Adelante, Salvador, diga.
Mira, mencionaste algo ahí, pero no sé, como que si ustedes como que están cayendo en la trampa. A mí se me imagina que todo lo que está sucediendo es parte de una nueva táctica de los Estados Unidos. En un momento vos dijiste de que como que si le molesta el Bitcoin a los Estados Unidos, que porque ahí van a mover drogas y todo eso, pero si los Estados Unidos mueve droga de Colombia, él es el transportista de todo el consumo que ellos tienen. La DEA son corruptos, ¿me entendés? Entonces, yo creo que todo lo que está pasando, lo que Bukele hace de que si quiere romper la relación que, con los Estados Unidos, es una pantomima nada más.
Bueno, gracias por su llamada, excelente, te agradecemos. Nos escriben también y dicen, ¿cómo le hacen cosquillas los movimientos de mujeres por las denuncias, por los desaparecidos? Agrede a sus instituciones. Basta ya, lamentable la salida de Jane May. Nos escribe también otro oyente y nos están explicando. Sí, buenas tardes, adelante, le escuchamos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, diga.
Fíjese que yo casi nunca opino en la política, pero realmente que aquí vamos a llegar como Cuba. Uh-huh. Y va a ser triste. Porque ese viejo está haciendo lo que él quiere y la gente tiene mensas por $10 y por la canasta, por los frijoles podridos que está dando, la gente está contenta. Es bien tonta la gente realmente. Se vende por $10. La ignorancia, ¿verdad?
Bueno, hay que despertar, ¿verdad? De eso se trata. El llamado que hizo el amigo oyente también, que hay que despertar, que hay que, ¿verdad?, activarse. Dice... Nos escriben, el Bitcoin City es apto solo para descerebrados, dice un otro oyente que nos está escribiendo aquí también y nos envían distintos... Miren, qué bueno que la gente se decida a hablar, esto aquí, miren, las redes, los teléfonos, todo está activado, es qué bueno. Sí, adelante, salvadoreño, buenas tardes, dígame.
No, muy buenas tardes, don Walter.
Sí.
Aquí los saludo a Ricardo Miranda, aquí del Mercadito de Antiguo.
¿Cómo no? ¿Cómo están?
Bien, ¿y usted qué tal?
Dígame, ¿qué me cuenta?
No vio la entrevista con el doctor Jorquín.
Le escuché ahora en la mañana, sí, un fragmento, sí.
Ayer fue que le dijo que era drogadicto, le dijo. Uh-huh. Es drogadicto. Si no tiene dos pelitos, lo vamos a examinar científica, o sea, como las pruebas que le hacen. Uh-huh. Y si no es, yo me disculpo ante usted, le dijo. Uh-huh. Pero ese tipo, mire, con ese... Yo no veo que bajó de un guau ni supuestamente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué locura más extrema! Ya no hayamos que hacer, pero ojalá que podamos sacarlo en el próximo.
Bueno, ¿y lo de la salida de la embajadora, ¿qué dice usted?
Bueno, ese es como una táctica. Yo creo que ella vino para un tiempo determinado. Bueno, no logró convencer, se va.
Así es.
Y bueno, va a seguir ese pleito, a ver cómo qué termina, ¿verdad?
Bueno, muchas
gracias. Nosotros vamos a ser los perdedores. Eso,
así, ¿sí?, es. Nos dice un amigo, dice, gracias, los gringos no pierden el tiempo en alegatos. Sin perder autoridad, ellos van a actuar. Actúen. Dice, estoy de acuerdo con su análisis de las distintas variables, ¿verdad? La de Haití faltó, dice, y la de Panamá no la descarte. Bueno, bueno, yo le respeto ahí a los amigos oyentes que están escribiéndonos. También nos escribe Kirby de Utah, Estados Unidos. Dice, cuando ganó Bukele en el 19, el embajador era Johnson, puesto por Donald Trump. El pleito de Bukele es contra los demócratas. Sí, tiene razón. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Hola, buenas tardes, licenciado.
Sí. ¿Qué tal?
Mucho gusto de oírle y que Dios me lo bendiga.
Sí.
Yo le escucho aquí en San Martín, Proyecto Santa Teresa.
Ah, okay.
Óigame, yo oí la vez pasada, tal vez usted lo escuchó, no sé si allí o en la... en la YSUCA, de que un alcalde habló de que todo el poder lo habían quitado el señor presidente.
Sí,
yo le digo señor presidente como una
alusación. Ya le quitaron todo eso. Ya se lo quitaron todo eso.
Sí, sí, entonces, óigame, ya van a quitarlo del CAN. Y pero hay gente que como lo quiere, que alaba, que cuando esas elecciones dijeron, ay, gracias a Dios ganó el Bukele. Porque ningún presidente lo había regalado una libre frijoles, que no sé qué, que no sé cuánto, llorando toda la gente. Ahora dijo el alcalde que quizás el presidente va a ir a agarrar las escobas en las calles porque la verdad va a quitar un montón de gente de toda la alcaldía. Ojalá quisiera ver al presidente barriendo las calles, vea, lo escucho y ojalá que la gente abra los ojos. Sí. Que ya no estén llorando por ese mentado señor. No lo insulto porque no sé qué siento con él. Odio, ¿verdad?
Bueno,
odio porque toda la gente que está despidiendo de los trabajos y hay gente que necesita esos dineros.
No, y es
ganado,
un dolor. Mire, vienen
y gracias, señor licenciado. Que Dios lo bendiga y muchas
gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes a usted. Me acaba de caer un mensaje, dice... Howard Buffett Foundation acaba de retirar todo el dinero a una ONG que atiende a población infantil. al año, $1,000,000 al año. Vaya, ¿qué les parece eso? Ahí están los efectos. La gente no los está viendo porque como nos llevan atropellados en esta coyuntura diaria, pero ese efecto de esa famosa ley que quieren aprobar, ¿verdad?, de agentes extranjeros, toda esta locura de pelearse con Estados Unidos de manera de este tipo. Bueno, Howard Buffett Foundation acaba de retirar todo el dinero a una ONG que atiende a población infantil en El Salvador. $1,000,000 al año le daban y se han retirado. Vaya, ahí está, ¿qué más? Esos son los efectos. Un montón de gente que va a perder su beca, bueno, es que yo no sé realmente, pero bueno, el planteamiento está hecho, el análisis está hecho. Los Estados Unidos, al irse, y le respondo a un par de amigos que querían mi análisis es, no tiene mucho que ver ella, o no ella, la señora, no se queden en que se va, o se queda o no. Los Estados Unidos, al irse ella, han abierto un mensaje en donde están mandándole a decir al gobierno, hemos abierto todas las variables. Eso, todas las opciones están en la mesa, de esas que yo les mencioné, ¿verdad? Entonces, de todas las opciones, están ahí. Entonces, bueno, más de alguna le triunfa, más de alguna le pega. Ese es el punto. Ahí es donde tenemos que observar y es la profundidad del análisis que yo les estaba diciendo. Bueno, el pueblo salvadoreño tendrá que seguir en su proceso de organización. Los partidos políticos de oposición, recomponerse, hombre, unirse, que se unan los partidos, entre ellos primero hacia adentro, ¿verdad? Que se unan para que sean una oposición que recobren un poco el ánimo, el pulso. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes.
Quiero decir, en primer lugar, que usted tiene que tener un gran cuidado porque sí, se encuentra de ese monstruo fatal.
Sí.
Él no quiere que nadie se le oponga, ¿verdad? Como que él es la última autoridad en este país.
Sí.
Y que en la asamblea también están despidiendo a gente.
Sí.
Y eso que yo lo tengo constancia de que han despedido personas profesionales que no están metidas en la política y que los han despedido. O
ya.
Sea, aquí está habiendo una corrupción total y la gente sigue siendo de boba, creyendo en ese hombre hasta cuando nos tenga comiendo la pura nada, como en Cuba. Y nosotros no vamos a tener oportunidad de ir a Estados Unidos.
Bueno.
Porque nosotros somos, para Estados Unidos, nosotros somos personas violentas, personas mareros, o sea, todos deberíamos de unir, somos más buenos que malos.
Yo estoy de acuerdo con usted en eso, muchas gracias. Estoy de acuerdo con usted definitivamente en que tenemos que unirnos, eso es, unirnos, organizarnos, movilizarnos, seguir adelante.
Como por ejemplo el diputado Germán Broch, quien el mismo padre le dijo que era un... Bueno, ya saben la expresión que dijo él, pero hay que buscarla, ahí está grabado en el audio, en un video en YouTube, y que era un borracho, que era un nefasto, todo lo demás, desproticó contra su propio hijo. Y ese personaje está cobró, más bien dicho, $16,000 a la GEO por asesoría en comunicaciones, por hacer lobby.
Sí, lo que dijo la señora, corrupción total, sí, habíamos visto esa nota, corrupción total. Y también, bueno, un llamado a las personas y a las autoridades, vamos a ponerle los latigazos ahí, Jefferson, por favor, a las autoridades del gobierno que tienen que ver con salud. En el hospital Jorge Mazzini de Sonsonate le han programado una tomografía computarizada hasta mayo del otro año, lo que ella considera que es mucho tiempo. Tiene dolores de cabeza insoportables, la visión del ojo derecho la está perdiendo considerablemente y debe usar un bastón para caminar porque las calles dice que las ve culebreadas, dice la señora. Se llama Ana Adilia Ábalos Cepeda, en un estado de salud luego que en agosto se cayó de una altura de 4 metros mientras se encontraba preparando una pared para colocar un techo. Ella teme que pues tenga problemas graves en la cabeza y le han dado pues el examen para hasta en mayo, imagínense. Esta señora, originaria de Nahuilingo en Sonsonate, y desde hace 20 años trabaja en albañilería. También el Hospital Rosales, el equipo de resonancia magnética del principal centro de atención, el Rosales, el Hospital del Rosales de resonancia magnética de atención a enfermedades crónicas, se encuentra sin funcionar desde mayo. y una gran publicidad al hospital este de mascotas y de Chucho. Dale los latigazos a todos los que tienen que ver con salud y al gobierno y todo eso. Con ganas, hipocresía pura es eso.
Que no se desvanezca.
Bueno, hay una señora de nombre también María, fíjense, María Carrillo. Esta señora, 43 años, padece cáncer y tuvo que ir a la Procuraduría de Derechos Humanos para que le dé una resolución, para que el Ministerio de Salud le agilice una cita para un examen de tomografía axial computarizada, TAC, por sospecha de cáncer en la matriz. Ella urgía del examen y una consulta con un neurólogo porque convulsionó y no le aceleran la consulta, ¿verdad? Y también dice que se ha acercado a varias asociaciones. Pobrecita la gente. Y estos funcionarios que andan ahí hablando cosas, dándoselas de a ver qué, realmente. Es que el reino de la mentira este y la hipocresía realmente. Miren lo del mozote. El 18 de junio y el 19 el presidente lo recibió en casa presidencial y ahí a la Asociación Promotora de Derechos Humanos del Mozote y a las familias víctimas de la masacre. La reunión, fue dentro del marco que tenía que cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el encuentro fue ameno, hubo muchas fotos. ¿Y saben qué dijo el presidente en aquel momento? Vamos a hacer el Mozote un ejemplo para el desarrollo del país. Vamos a invertir en la comunidad no solo lo que nos están pidiendo. Hoy sí hay voluntad, hoy por fin llegó la reparación que ustedes estaban pensando. Bueno, fíjense, hasta la fecha de hoy. Bueno, y un año después, el 17 de diciembre del 20, el presidente fue al Mozote, también al cantón La Guacamaya, ahí en Nianguera, Morazán, y nuevamente ofreció la ejecución de obras de desarrollo, y ahí está el pueblito, como que nada, ahí está el Mozote. Mentira, hipocresía, así están las cosas, tremendo, ¿va? Tremendo, cuando uno lo ve, lo lee, lo analiza, lo piensa, bueno, nos tocó esto, ¿qué hacemos entonces? Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Gracias, Walter, buenas tardes.
¿Qué tal?
Imagínese este muchacho en una fiesta que hizo en Conchagua, gastando $1,000,000, comiendo caviar todos los que traía, esos mochileros, muchachos jóvenes, enchorados, enchinados. Que puedan ser inversionistas y gastándose y ese día enterrando a Jimena Ramírez, la niña que había desaparecido.
Contradictorio,
¿no? Es el colmo. Y ahora van a firmar una ley a expropiar todas las casas y valga la redundancia, propiedades que le guste al presidente. ¿Cómo es eso? Pero lo más triste es que los señores ricos, no la clase alta, los ricos que tienen sus par de buenas casas, residencias, no dicen nada, no protestan contra el presidente, están callados, Walter.
Sí.
Imagínese a dónde vamos a llegar. Si alguien tiene una casa bonita y le gusta al presidente, quitémosela. Sí. No, estamos muy mal con este presidente, gracias.
Es tremendo, realmente tremendo, y uno se impacta de tanta cosa, ¿verdad? Se impacta porque te quedan preguntas. Gracias por su llamada. Sí. Buenas tardes, dale, salvadoreño, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Quiero dar mi opinión.
¿Cómo no? Dígalo, quedan unos segunditos, adelante.
Sí, licenciado, yo siento que entre las muchas mentiras, vaya, ya mencionaron eso, la del Mozote, porque como el presidente está defendido por los militares y no va a tocar a los militares, entonces es una de las promesas incumplidas, una de miles de promesas incumplidas. Y como dijo, que nada va a caer impune. Wow. La otra es que él nunca le va a cobrar a las millonadas a los oligarcas, sea de robo, evasión de impuestos, etcétera. Con eso El Salvador estaría bien, porque no son 10 millones, 20 millones, 100 millones, ni 1,000,000,000, más enorme. Entonces, ¿y por qué? Porque son ratas del mismo piñal, y como dicen que Chucho no come Chucho, y si come, como no come mucho, ¿cómo va? No tiene la voluntad de hacer eso.
Está bien.
Muchas gracias.
No, hombre, gracias a usted. Aquí le estoy enviando a un amigo oyente que me decía que le enviara de nuevo el nombre de la fundación. Ahí le envío el nombre, Howard Buffett Foundation, ¿verdad? Ahí está, ya le tiré el nombre a su WhatsApp, como ahora con esto de las tecnologías, ¿verdad? Bueno, se fue el tiempo rápido, Jefferson. Bien rapidito. 3:00 p.m, que la pase bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre de experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.